Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Hoy es viernes 18 de diciembre de 2020. Son las 9:04 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Víctima de un atentado en Puerto Vallarta, fue asesinado el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. El actual gobernador de Jalisco lo dio a conocer en sus redes sociales durante la madrugada. En su mensaje, Alfaro Ramírez lamentaba el hecho y anunciaba la instrucción al Gabinete de Seguridad para su traslado al lugar de los hechos para comenzar las investigaciones. En rueda de prensa, desde Puerto Vallarta, el Gabinete de Seguridad confirmaba que el exgobernador de Jalisco había sido atacado de manera directa al interior de un restaurante en el que estaba acompañado de otras tres personas. Señalaron que el exmandatario había sido trasladado a un hospital, pero murió mientras era atendido. En una segunda intervención esta mañana, el Gabinete de Seguridad señaló que, derivado de las primeras investigaciones, encontraron que el personal del restaurante había limpiado la escena, alterando los indicios fundamentales para las indagatorias, por lo que hacen un llamado a la ciudadanía que pudiera tener algún tipo de prueba, que la ponga a disposición y se ponga en contacto con la dependencia para colaborar con el esclarecimiento de este crimen. En información de carácter local, Hugo René Ruiz Esparza lamenta homicidio de Aristóteles Sandoval. El exalcalde priista Hugo René Ruiz Esparza lamentó a través de redes sociales el homicidio de Aristóteles Sandoval. Gobierno municipal suscribe el mensaje. Se suspenden trámites de matrimonio en el Registro Civil de Lagos de Moreno. Ante el aumento de casos por COVID-19 en el municipio, no se celebrarán matrimonios por parte del Registro Civil hasta el 31 de enero de 2021. El sistema DIF Lagos de Moreno entrega despensas a beneficiarios del programa Comedores Comunitarios. Ante la temporada navideña, el DIF cerrará el servicio de comedores comunitarios durante 2 semanas y con la finalidad de que no se queden sin alimento, a los beneficiarios se les otorgaron despensas. El Pleno del Ayuntamiento aprueba compra de 1,000 pavos para donar a familias. El próximo 24 de diciembre, los ediles que integran el Ayuntamiento de Lagos de Moreno aprobaron gastar 650 mil pesos para comprar 1,000 pavos para familias en situación de vulnerabilidad. Entregan escultura de Carlos Terrés al Centro Universitario de los Lagos. Con motivo de los 15 años del Centro Universitario de los Lagos, se entrega la escultura Mestli, de la autoría del maestro Carlos Terrés. 3,183 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno tiene 1,358 casos y San Juan de los Lagos, 645, se mantienen a la cabeza como los municipios con mayor número de casos positivos en la región, según Radar Jalisco. Las unidades deportivas en San Juan de los Lagos permanecerán cerradas hasta el 23 de diciembre. Depende del comportamiento de la pandemia en los próximos días y se decidirá el gobierno municipal si abren o no estos espacios deportivos hasta el próximo año. La crisis económica llevará a la quiebra al 11% de los restaurantes en Jalisco. La Cámara de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en Jalisco estimó en un principio la quiebra de 3,500 restaurantes por la pandemia, pero ve en problemas a otros 1,000 al no elevarse las ventas durante el mes de diciembre. Empresas imposibilitadas a pagar incremento del 15% al salario mínimo, Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. El representante de los industriales expuso que el gobierno federal los ha dejado solos en su batalla por sobrevivir a la pandemia y que lejos de ser solidario, ha aumentado sus obligaciones. En información nacional, también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana en su mañanera, en su conferencia mañanera, lamentó el asesinato del exgobernador del estado de Jalisco y además señaló que también la Federación participará en el esclarecimiento del hecho. Dos de cada 10 jóvenes dejarían de estudiar educación media superior. Los problemas económicos están entre las razones más frecuentes por las que los alumnos de bachillerato valoran no volver a las clases, aunque sean virtuales, reveló encuesta de Moral de Red Mejorredo. Aumentan gastos para internet con educación en casa. Los hogares con jóvenes que estudian a nivel medio superior, así como aquellos donde viven docentes y directivos de dicho nivel educativo, reportaron un incremento de gastos principalmente en el pago de internet. En información internacional, Trump anuncia vacuna de Moderna contra COVID-19 y ya fue aprobada. Un panel de asesores externos de la FDA se reunió para discutir la vacuna de Moderna el jueves y se espera la decisión de la agencia para el día de hoy. España avala la eutanasia, amplían derechos. El país aprobó la iniciativa presentada desde 2017. Inconformes protestaron ante el Congreso. La OMS promete distribuir vacuna contra el COVID en países pobres en la primera mitad del 2021. Esta distribución se hará a través de COVAX, creada por la organización con participación de varios organismos internacionales públicos y privados para dar a los países pobres acceso a la tecnología capaz de poner fin a la pandemia. Mujeres migrantes, una charla inspirada para niñas rebeldes. Durante la presentación se habló sobre la discriminación que sufren las mujeres. Amigos de Radio Universidad de Guadalajara, bienvenidos a este espacio de señal informativa en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio y a nombre de todo el equipo de información de señal informativa en Lagos de Moreno, que hoy está completito por acá, a Marco Gallardo, a Aurora Quijas y a Verónica Fonseca. Agradecemos el que esté con nosotros esta mañana. Lo invitamos a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Es viernes y toca esta semana, como cada 15 días, escuchar a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología y con quien estaremos platicando más adelante. Por lo pronto, ponemos a su disposición nuestro teléfono en cabina, el 474-40314 y el 800-701-2119. Nuestro teléfono en cabina va de nuevo, el 474-40314-13 y el 800-701-2119, completamente a su disposición. Nuestra línea de WhatsApp, 4741-347609. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos. También ahí puede seguir la transmisión en vivo de esta misma emisión en Facebook Live. Y en Twitter nos encuentra como @RadioUDG Lagos. Recuerde, si lo hace a través de estas vías, por favor, utilice el hashtag tú haces noticia. Y la noticia de esta mañana, por supuesto, es el asesinato del exgobernador del estado de Jalisco, de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien fuera gobernador del estado de Jalisco en el sexenio inmediato anterior al que estamos llevando en este momento, y fue asesinado la madrugada de este día en Puerto Vallarta. Esta información se daba a conocer de manera oficial a través de las redes sociales del gobierno del estado de Jalisco, a través del Twitter y de las redes sociales del gobernador del estado, de Enrique Alfaro Ramírez, quien durante la madrugada, para ser más exactos, alrededor de las 3:30 de la mañana, el gobernador del estado de Jalisco señalaba: con un profundo dolor quiero informarles que hace unos momentos el exgobernador de nuestro estado, Aristóteles Sandoval, fue víctima de un ataque directo en Puerto Vallarta. Lamentablemente ha fallecido. Mi solidaridad con su familia en estos momentos tan difíciles. También posteaba: he girado instrucciones a que el gabinete esté a Puerto Vallarta y encabecen las investigaciones. Estaremos informando sobre lo sucedido en las próximas horas. Esta era la primera noticia que durante esta mañana se tenía sobre el asesinato del exgobernador de Jalisco allá en Puerto Vallarta, en un restaurante, al interior de un restaurante denominado Distrito 5, en la avenida principal de este puerto. El gobernador era asesinado. Vamos a escuchar después de la instrucción del gobernador del estado de que se trasladara el gabinete de seguridad hacia el puerto jalisciense para encabezar las indagatorias. Alrededor de las 6:30 de la mañana, el gabinete de seguridad encabezado por el fiscal del estado daba una rueda de prensa para señalar los resultados de las primeras investigaciones en torno a este atentado en contra del exgobernador de Jalisco, en el cual perdiera la vida. Vamos a escuchar lo que mencionó el gabinete de seguridad durante esta mañana, los primeros resultados de estas indagatorias.
Sí, gracias. Buenos días. Para confirmarles la lamentable muerte, el lamentable fallecimiento del exgobernador Aristóteles Sandoval, quien recientemente, hace 2 años, había dejado la gubernatura del estado. Como ya comentó el coordinador, se recibió el reporte cerca de las 2 de la mañana. Quisiera hacer, si me lo permiten, una referencia rápida. El exgobernador estuvo aquí tomando unos días de descanso desde aproximadamente el día 5 de diciembre, fecha en la que estuvo con su familia y algunos familiares y conocidos. Posteriormente retorna a la ciudad de Guadalajara cerca del día 10-11 en un viaje rápido y regresa nuevamente como para el día 12 aproximadamente a este puerto. Se instala en algunas habitaciones privadas y hace diversas actividades entre recreativas y empresariales. Se ve con algunas personas. El día de los hechos, en un restaurante de la avenida principal llamada Medina Asensio, cerca de las 10 de la noche del día de ayer, cerca de las 22 horas, llega acompañado de una persona a este lugar. Posteriormente se incorpora una mujer y posteriormente se incorpora un hombre. Son en total 4 personas, 3 hombres y una femenina. Cerca de la 1:40 aproximadamente es cuando sucede el atentado. El exgobernador se levanta de la mesa donde se encontraba con el resto de los comensales, se dirige al baño y en el baño es donde es atacado por, al parecer, un sujeto de manera directa con arma de fuego por la espalda. En este momento los peritos están haciendo el levantamiento de los hechos en el sentido de levantar todos los indicios, tomar todos los registros y posteriormente vamos a trabajar en todo el entorno. Se está haciendo un barrido de toda la zona. Estamos esperando el resultado de la autopsia para determinar causas de muerte, pero es evidente que fue por los disparos de arma de fuego. Entonces, de entrada es lo que tenemos que comentarles. Hay algunas personas que están trabajando con nosotros, algunos testigos por ahí del lugar, y desde luego en la primera oportunidad que tengamos un poco más de avances, así se los haremos de su conocimiento. Le pasaría la voz, si me lo permiten, al secretario de Seguridad.
Sí, muchas gracias, doctor. Complementar lo dicho por mis compañeros, la policía del estado tan pronto tuvo conocimiento de los hechos, nos desplegamos hacia el puerto y en coordinación con autoridades municipales, federales y con la fiscalía del estado estamos coadyuvando en la búsqueda de resultados. El funcionario, que desafortunadamente exfuncionario, pierde la vida, contaba con equipo de seguridad, tenía dentro de su equipo 15 elementos asignados, así como vehículos blindados y vehículos blandos. Estaba protegido de acuerdo a la ley de protección a funcionarios y exfuncionarios con su equipo de seguridad.
En este momento, los tres órdenes de gobierno, el municipio, el estado y la federación, estamos confluyendo directamente en el lugar de los hechos, estamos intercambiando información. Se está haciendo un trabajo coordinado, así fue la instrucción del gobernador del estado, así estamos trabajando todas y cada una de las áreas. Hemos recibido las facilidades del ayuntamiento municipal en todos los sentidos, de tal manera que en la medida que vayan surgiendo algunos avances respecto de la lamentable muerte del exgobernador, así lo haremos del conocimiento de los medios de comunicación. Coordinador.
Muchas gracias, fiscal. Como comentaba el fiscal y el secretario de Seguridad, con una coordinación y un apoyo irrestricto de los tres órdenes de gobierno y conforme se desarrollan las indagatorias, conforme avance la investigación, seremos el Gabinete de Seguridad, por conducto de la Fiscalía, por conducto de la propia Secretaría de Seguridad, quienes mantengamos la información. Muchas gracias a todos por su atención. Vamos a seguir trabajando.
Como un dato complementario que es importante hacerlo del conocimiento de la ciudadanía, también en el lugar de los hechos hubo un enfrentamiento en la parte de afuera, hubo una serie de disparos relacionados con el mismo evento afuera de este restaurante. Los peritos están haciendo el levantamiento de todos los indicios, son cascos de diferentes calibres, y particularmente quisiéramos también informarles que cuando llegó el personal policial, cuando llega el primer respondiente, cuando llega la policía de investigación y el resto de las autoridades, es importante mencionar que personal del restaurante había levantado ya todos los indicios en el interior, habían prácticamente limpiado la escena del crimen. Esto va a dificultar un poco las investigaciones, dado que toda la escena ha sido literalmente movida. Esto desde luego es indebido, es una circunstancia que en ningún momento debe de suceder. Sin embargo, es importante también hacerlo de su conocimiento y desde luego atendiendo a que hubo una serie de disparos en las afueras del restaurante, también quisiéramos pedir el apoyo de la ciudadanía con la finalidad de si hubo alguna persona que hubiera tomado algún video, que hubiera tomado alguna captura de pantalla, algo que nos pudiera ayudar, dado que, como les comento hace un momento, el personal del restaurante literalmente se deshizo de todos los indicios que estaban al interior. Si podemos tener la colaboración en ese sentido de alguna persona que haya ido pasando con toda la discreción, desde luego sabremos procesar el indicio y agradeceremos el apoyo. Coordinador.
Gracias, fiscal. Como menciona el fiscal, la escena fue limpiada por los locatarios, por lo cual se va a asegurar el inmueble, va a permanecer asegurado durante el tiempo que dure la investigación. Y agradeceríamos a la ciudadanía, a todas aquellas personas que hayan presenciado el hecho o que hayan tenido algún conocido, que se acerquen a la Fiscalía o a la propia Secretaría de Seguridad para que nos puedan ayudar en la integración de la carpeta de investigación. Secretario.
Estamos disponibles para coadyuvar con nuestros compañeros de Fiscalía, autoridades federales y municipales a la búsqueda de resultados.
Aún por la vía de la denuncia anónima, como comentábamos hace un momento, sería aceptable de nuestra parte recibirlo bajo cualquier fórmula, la entrega de información. Los peritos que están en este momento en el lugar de los hechos acaban de informarnos, por eso el motivo de regresar nuevamente con ustedes, acaba de informarnos que la escena fue totalmente manipulada y ante esa circunstancia estamos pidiendo el apoyo a la sociedad para tratar de sacar adelante este asunto, independientemente de que se va a trabajar y se va a ir a fondo hasta a las últimas consecuencias en lo que al trabajo ministerial y policial corresponde.
Muchas gracias.
Así se daba a conocer de manera oficial la primera parte de estas investigaciones en las que el fiscal del estado de Jalisco, encabezando al gabinete de seguridad que se trasladara a la ciudad de Puerto Vallarta para comenzar con las investigaciones. Así, Gerardo Octavio Solís Gómez, el fiscal del estado, encabezaba esta rueda de prensa muy temprano esta mañana para dar los primeros detalles de las indagatorias. Después, minutos después, volvería la fiscalía del estado y este gabinete de seguridad a un complemento de rueda de prensa para dar algunos otros detalles en el que se informaba sobre una situación en particular en la que personal de este restaurante Distrito 5 allá en la ciudad de Puerto Vallarta habría modificado la escena del crimen y pedían el apoyo de la ciudadanía para poder continuar con las investigaciones. Vamos a escuchar esta información.
¿Se escucha bien?
Muy buenos días a todos. Desde muy temprano en la madrugada se recibió el reporte de un atentado, un ataque directo en una de las principales vialidades del municipio de Puerto Vallarta, del Boulevard Medina Ascencio. Al confirmarse el hecho, se establece comunicación con el gobernador, quien nos instruye que nos desplacemos al municipio para realizar las investigaciones correspondientes. De la misma forma, establecer comunicación con la Federación para estar coordinados en el tema. Alrededor de las 2:30 de la mañana arribamos al municipio, donde se empiezan a hacer los reconocimientos del lugar, y en el tema de la investigación o el primer indicio o los primeros acercamientos me gustaría cederle el uso de la voz fiscal.
Sí, gracias. Buenos días. Para confirmarles la lamentable muerte, lamentable fallecimiento del exgobernador Aristóteles Sandoval, quien recientemente, hace 2 años, había dejado la gubernatura del estado. Como ya comentó el coordinador, se recibió el reporte cerca de las 2 de la mañana. Quisiera hacer, si me lo permiten, una referencia rápida. El exgobernador estuvo aquí tomando unos días de descanso desde aproximadamente el día 5 de diciembre, fecha en la que estuvo con su familia y algunos familiares y conocidos. Posteriormente retorna a la ciudad de Guadalajara cerca del día 10-11 en un viaje rápido y regresa nuevamente como para el día 12 aproximadamente a este puerto. Se instala en algunas habitaciones privadas y hace diversas actividades entre recreativas y empresariales. Se ve con algunas personas. El día de los hechos, en un restaurante de la avenida principal llamada Medina Ascencio, cerca de las 10 de la noche del día de ayer, cerca de las 22 horas, llega acompañado de una persona a este lugar. Posteriormente se incorpora una mujer y posteriormente se incorpora un hombre. Son en total 4 personas, 3 hombres y una femenina. Cerca de la 1:40 aproximadamente es cuando sucede el atentado. El exgobernador se levanta de la mesa donde se encontraba con el resto de los comensales, se dirige al baño y en el baño es donde es atacado por, al parecer, un sujeto de manera directa con arma de fuego por la espalda. En este momento los peritos están haciendo el levantamiento de los hechos en el sentido de levantar todos los indicios, tomar todos los registros y posteriormente vamos a trabajar en todo el entorno. Se está haciendo un barrido de toda la zona. Estamos esperando el resultado de la autopsia para determinar causas de muerte, pero es evidente que fue por los disparos de arma de fuego. Entonces, de entrada es lo que tenemos que comentarles. Hay algunas personas que están trabajando con nosotros, algunos testigos por ahí del lugar, y desde luego en la primera oportunidad que tengamos un poco más de avances, así se los haremos de su conocimiento. Le pasaría la voz, si me lo permiten, al secretario de Seguridad.
Sí, muchas gracias, doctor. Complementar lo dicho por mis compañeros, la policía del estado tan pronto tuvo conocimiento de los hechos, nos desplegamos hacia el puerto y en coordinación con autoridades municipales, federales y con la fiscalía del estado estamos coadyuvando en la búsqueda de resultados. El funcionario, que desafortunadamente exfuncionario, pierde la vida, contaba con equipo de seguridad, tenía dentro de su equipo 15 elementos asignados, así como vehículos blindados y vehículos blandos. Estaba protegido de acuerdo a la ley de protección a funcionarios y exfuncionarios con su equipo de seguridad.
En este momento, los tres órdenes de gobierno, el municipio, el estado y la federación, estamos confluyendo directamente en el lugar de los hechos, estamos intercambiando información, se está haciendo un trabajo coordinado, así fue la instrucción del gobernador del estado, así estamos trabajando todas y cada una de las áreas. Hemos recibido las facilidades del ayuntamiento municipal en todos los sentidos, de tal manera que en la medida que vayan surgiendo algunos avances respecto de la lamentable muerte del exgobernador, así lo haremos del conocimiento de los medios de comunicación. Coordinador.
Muchas gracias, fiscal. Como comentaba el fiscal y el secretario de Seguridad, con una coordinación y un apoyo irrestricto de los tres órdenes de gobierno, y conforme se desarrollen las indagatorias, conforme avance la investigación, seremos del Gabinete de Seguridad, por conducto de la Fiscalía, por conducto de la propia Secretaría de Seguridad, quienes mantengamos la información. Muchas gracias a todos por su atención y vamos a seguir trabajando.
Es momento de irnos a la pausa. Regresamos, tenemos más información, nos metemos de lleno a la información de carácter local después de haber escuchado toda la información que se tiene hasta el momento en referencia al asesinato del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, ocurrido esta madrugada en la ciudad de Puerto Vallarta. Volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y por supuesto que el priismo laguense reaccionaría ante los hechos ocurridos esta madrugada en el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval. Y sí, algunos priistas locales ya han hecho algún pronunciamiento, sobre todo a través de redes sociales, y han mencionado su sentir respecto a esta situación. Marco, ¿qué ha habido con los priistas esta mañana? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Pues sí, el primero tal vez en posicionarse dentro de aquí, pues bueno, es el reconocido priista Hugo René Ruiz Esparza, quien, pues bueno, hay que recordar, fue presidente municipal de Lagos de Moreno, también fue alcalde, también fue diputado, y pues bueno, él...
Ahora es regidor,
y comentó: terrible y dolorosa la noticia del homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval en Lagos de Moreno. Lo recordamos siempre bien, porque ayudó decididamente a nuestro municipio. Grandes obras de transformación como el Parque Industrial de Colinas de Lagos, por haber generado miles de empleos formales, o infraestructuras como la carretera Lagos León, fueron su gloria aquí en nuestro municipio. Para nosotros siempre tendrán un lugar especial. En lo personal solo tengo agradecimiento para él, que siempre me apoyó y tuvo confianza con un servidor. Hay que recordar que fue con Aristóteles Sandoval que se generó este parque industrial que está aquí en nuestro municipio. También, como lo mencionaba, pues bueno, fue el encargado en aquel entonces de lo de la carretera Lagos León, cuando vino aquí a inaugurarlo el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto. De igual forma, entre otros de los...
Además, Hugo René, tanto su periodo como alcalde, como su periodo como diputado, fueron en el sexenio de Aristóteles Sandoval, justamente.
Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, también otra de los que hemos visto, pues bueno, la regidora Yolanda Ruiz Ambriz, pues bueno, subió una foto y posteaba, pues bueno, fuiste grande en la tierra, Aristóteles, sigue volando alto. De igual forma, pues bueno, algo también, el gobierno municipal de Lagos de Moreno, pues se sumó a este pésame a través de una postal donde, pues bueno, donde mencionan lamentar el fallecimiento del exgobernador. Y pues bueno, con esto la respuesta de algunos de los que hemos visto de alguna actividad política, cabe mencionar al momento el Comité Municipal del PRI de aquí de Lagos de Moreno, como otros de las regiones, de los municipios que colindan con Lagos de Moreno, pues no se han posicionado, pero pues bueno, es lo que vemos al momento. El único con el posicionamiento, pues así decirlo, más fuerte, pues es Hugo René Ruiz Esparza, quien es ahora regidor por la fracción del PRI aquí en el Cabildo de Lagos de Moreno.
Y seguramente estarán surgiendo algunos otros posicionamientos del resto de los priistas de Lagos de Moreno en torno a este hecho y de la región, de todos los priistas de la región. Vamos a estar, por supuesto, al pendiente para darlo a conocer. Por lo pronto, pues en información de carácter local, Marco, durante la sesión de ayuntamiento, el pleno aprueba la compra de 1,000 pavos para donar a familias este 24 de diciembre. Los ediles que integran el Ayuntamiento de Lagos de Moreno aprobaron gastar 650,000 pesos para la compra de 1,000 pavos para familias en situación de vulnerabilidad. ¿Qué hay con este tema? 1,000 pavos para laguenses.
Pues 1,000 pavos y 1,171 piernas de pavo, Gaby, porque ayer en sesión extraordinaria, hay que recordarlo, nada más con este punto, pues bueno, en sesión extraordinaria, pues los ediles aprobaron el comprar 1,000 pavos y 1,171 piernas de pavo, pues para estarlas donando en este 24 de diciembre. Para esto fue nada más una sesión extraordinaria que duró escasos 9 minutos y que, pues, de acuerdo a lo que se explicaba, pues bueno, se podrían gastar hasta 650,000 pesos de recurso libre, de libre disposición del municipio. Y pues también se mencionaba que estos serán, pues, los encargados de este programa y de este apoyo, pues será la jefatura, directamente la jefatura de gabinete, quienes, pues, las personas tendrán que estar llevando su credencial de elector, en este sentido, una credencial para identificarse.
Movilidad. Las personas tendrán que acudir.
No lo especifica como tal, pero bueno, se explica nada más que se llevará.
No especificaron cómo se van a repartir.
No, estas... ¿Cómo no? Lo que no se especificó fue cómo se va a participar.
Ok.
Creemos y podríamos tener la idea de que, pues, al encargarse la jefatura de gabinete, tendrán que ir a la jefatura de gabinete y, posterior a ello, el 24 de diciembre, propio personal de jefatura de gabinete y del ayuntamiento, pues, estarán entregando directamente estas piernas de pavo o estos pavos directamente en las colonias, directamente a los beneficiarios en sus casas. Y pues bueno, con esto, pues bueno, fue como cerró una de las dos sesiones de cabildo que se tuvo el día de ayer. Esta, podemos decir, es una de las más relevantes, pero que es extraordinaria, nada más, pues, para estarle dando, por así decirle, un regalo navideño a la ciudadanía a través de 1,000 pavos y 1,171 pavos que serán con piernas de pavo que se estarán comprando desde el Ayuntamiento de Lagos de Moreno.
Pues faltará precisar esta parte de la participación, cómo la ciudadanía podrá participar para hacerse llegar uno de estos pavos navideños o piernas de pavo. Me sigue brincando un poquito el asunto. El pavo es complejo de preparar, es complicado de cocinar, necesita muchos recursos, requiere de muchos recursos para poderse cocinar, para poderse preparar. Ciertamente una estufa de leña no lo podría preparar, al menos no rápido. No sé cuándo le estén queriendo entregar, pero digo, me parece complejo el asunto de pavos para familias vulnerables en condición de vulnerabilidad.
No y sé, en este sentido,
ojalá y pudiéramos platicar con el presidente municipal o con el encargado de este proyecto, porque sí está complicado. De verdad, no veo a una familia que quizá no tiene ni siquiera una estufa de gas, ¿cómo cocinaría un pavo?
Sí, y en este sentido, pues como tú lo comentabas, la propuesta fue directamente del presidente municipal de Tecutli Gómez, y pues bueno, la idea de esto, o lo que se planteaba directamente en la propuesta pasada, pues es de que esto es para darle una cena navideña a las familias que se han visto afectadas por el COVID-19 desde de manera económica. Bueno, sí brinca a el hecho de que pues no cualquier persona, digo, en situación de vulnerabilidad, pues tal vez no cuenta ni siquiera con una estufa con horno, y bueno, con demás indumentarias que son necesarias.
Exacto, con una estufa con horno.
Y pues bueno, Gaby, así a lo que ayer se aprobó en el Cabildo de Lagos de Moreno, una propuesta bastante particular para esta administración.
Vamos a seguirle la pista al pavo, cómo no, para ver pues qué termina por ocurrir con esta situación. Por lo pronto, muchas gracias, Marco.
Gracias, Gaby. Buen día.
Y en más información de carácter local, suspenden trámites de matrimonio en el registro civil de Lagos de Moreno. Ante el aumento de casos por COVID-19 en el municipio, no se celebrarán matrimonios por parte del registro civil hasta el próximo 31 de enero de 2021. Aurora Quijas nos tiene los detalles.
El gobierno del estado de Jalisco y la Secretaría de Salud exhortaran a los municipios a reforzar las medidas de prevención para reducir la cadena de contagios por COVID-19. Ante las recomendaciones, se pidió a la comunidad evitar todo tipo de celebraciones, aglomeraciones y eventos familiares que puedan exceder el límite de 10 personas. Después de estas indicaciones, el Registro Civil de Lagos de Moreno tomó la decisión de suspender los trámites de matrimonio a partir del jueves hasta el 31 de enero de 2020, esto con la finalidad de evitar aglomeraciones de personas en un mismo espacio, informa José Domingo Lara, oficial de Registro Civil 01 de Lagos de Moreno.
Ahorita se suspenden todos los matrimonios en horario, tanto de oficina como a domicilio, dadas las circunstancias del comportamiento de la pandemia que actualmente está azotando aquí a México. Eso es por meramente prevención, para cuidarnos entre todos y evitar cualquier tipo de aglomeración en donde se propague más esta terrible enfermedad que nos está dando. Esto está a partir de del día jueves 17 de diciembre hasta el 31 de enero del 2021.
José Domingo Lara menciona que los demás servicios estarán abiertos para atender a la comunidad laguense que lo requiera en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Por el momento ahorita tenemos los servicios de expedición de actas, expedición de CURP, registros de nacimiento de menores, registros de urgentes a los hospitales como el es el regional y el IMSS. Nada más descansamos el día 25 y el día primero del año. Lo demás está vigente.
José Domingo Lara, oficial del Registro Civil 01 de Lagos de Moreno, señala cuánto es el tiempo de espera para cada uno de los trámites que brinda el Registro Civil.
Por ejemplo, un registro de nacimiento tiene un tiempo alrededor de entre los 20 y 25 minutos. En aquel tiempo, cuando había matrimonio, se tarda alrededor de entre los 40 y 45 minutos. Una expedición de una CURP te lleva alrededor de 5 minutos. Una expedición de un extracto, un acta, te lleva 5 minutos. Nada más es apersonarse con el nombre y la fecha de nacimiento. Un registro extemporáneo tarda alrededor de los 35 o 40 minutos.
Debido a la pandemia por COVID-19, están implementando solo una persona por trámite. Para el caso de registro de nacimiento, es el siguiente, explica José Domingo Lara.
El modo es el siguiente, mira, por ejemplo, para registros de nacimiento nos marca la ley que debe de haber dos testigos. ¿Eso qué quiere decir? Primero pasa la mamá con su bebé, posteriormente el papá para las firmas y posteriormente cada uno de los testigos escalonadamente para no tener las mismas aglomeraciones. Y esto sí fluye muy bien, estamos en una perfecta coordinación con todo mi personal y estamos para servirle aquí a la ciudadanía.
Por último, agregó que las medidas de prevención que están implementando son uso obligatorio de cubrebocas, tanto el personal y el usuario, aplicación de gel antibacterial y la toma de temperatura. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal Universitaria.
Entregan escultura de Carlos Terrés al Centro Universitario de Los Lagos. Con motivo de los 15 años del CULAGOS, se entrega la escultura Mestli, de la autoría del maestro Carlos Terrés. Los detalles con Marco Gallardo.
En conmemoración de los 15 años del Centro Universitario de Los Lagos, el campus recibió la escultura Mestli, autoría del reconocido artista plástico laguense Carlos Terrés, quien en conjunto con empresas, asociaciones y demás personalidades solventaron el costo de la misma a fin de celebrar el legado que la Casa de Estudios ha dejado en la capital de los Altos Norte. Al evento realizado este jueves 17 de diciembre, asistieron el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del Centro Universitario de Los Lagos, el presidente municipal de Lagos de Moreno, Tecutli Gómez Villalobos, el escultor Carlos Terrés, así como el ingeniero Alejandro Garay, presidente del Consejo Social del CULAGOS, quien comentó que la escultura que ahora emerge del patio cívico del campus fue una donación que celebra la importancia de la Casa de Estudios.
Mestli es un símbolo muy nuestro porque México quiere decir en el ombligo de la luna. Es lo que veían aquellos fundadores de Tenochtitlán. Veían en el lago el reflejo de la luna. Ahí fue donde se fundó México. Pues ese tema es un tema muy profundo y trascendente, ¿no?, para ponerlo en una área universitaria, que eso es de lo que se trata también, ¿no? Y es una obra que representa, pues, lo que se da un galardón que se da cada año también aquí en la universidad, y es pues la excelencia universitaria, más que nada, ¿verdad?
En lo que refiere a la obra, su autor, el maestro Carlos Terrés, la describió como una escultura que refleja el sentido mexicano y señaló que dicha pieza ya es conocida por los universitarios, debido a que es la misma que se entrega anualmente a las personalidades más destacadas de Los Altos.
Este acto demuestra la importancia de la universidad y la influencia que tiene en su entorno. Los vínculos que la universidad crea con los diversos agentes existentes hacen que nuestro alrededor mejore. Y no hay mejor ejemplo que este que hoy nos reúne. Gracias a los patronos que apoyaron también con tiempo y recursos para ver concretada esta obra. Desde el municipio, universidad, empresarios, organismos civiles que se juntaron para poder ver esta escultura hecha una realidad. Sin esta participación, esto no hubiera sido posible.
Por su parte, el rector del centro, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, precisó que la entrega se realiza a forma de regalo, ya que él desconocía que diversas personalidades de Los Altos habían planeado que el CULAGOS contara con una obra como esta.
Es un proyecto que, bueno, en realidad yo había hablado con el maestro Terrés sobre la posibilidad de tener una escultura suya aquí en el centro universitario, pero así había quedado en pláticas. Y hace unos días me comenta, pues, que él, junto con el patronato, el Consejo Social, junto con algunos amigos y personas de Lagos de Moreno y de Los Altos, habían hecho una donación para otorgar y regalar con motivo de los 15 años la escultura al centro universitario. Entonces fue una sorpresa para mí también, a final de cuentas. Y así, bueno, se cumple el sueño que yo tenía, el deseo de tener una escultura aquí.
Asimismo, recordó que dicha obra es entregada en el marco de los 15 años del CULAGOS, el cual cierra sus actividades conmemorativas con dicho evento. Señal informativa en Lagos de Moreno, Morco J. Gallardo.
...3,183 casos para la jurisdicción sanitaria número 2 de casos positivos por COVID-19. Aurora, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Gaby. Sí, ya sigue creciendo los casos por COVID-19 en la región Altos Norte. El día de ayer se registraron 13 casos nuevos positivos por COVID-19 y, pues, Lagos de Moreno encabeza la lista de casos que se registran positivos al día. Se registraron 10. Dos en Villa Hidalgo y uno en Ojuelos. Con estos 13 casos se acumulan a 3,183, como bien lo mencionabas al inicio. Estos casos son para la jurisdicción sanitaria 02. 1,358 corresponden a Lagos de Moreno, 645 a San Juan de los Lagos, 340 en Teocaltiche, 267 en Ojuelos, 248 en Encarnación de Díaz, 130 en Villa Hidalgo, 126 en Unión de San Antonio y 69 en San Diego de Alejandría. Lamentablemente, Gaby, se registraron 5 fallecimientos en la región Altos Norte y fueron aquí en el municipio de Lagos de Moreno, 4 de ellos. 3 hombres entre los 70 a 80 años y una mujer entre los 56 a 59 años. La mayoría tenía enfermedad crónica degenerativa. El otro deceso fue registrado en un hombre oriundo de Unión de San Antonio entre los 75 a 79 años. No tenía ninguna enfermedad crónico degenerativa. Con estos 5 fallecimientos en la región Altos Norte ya se registran 200 en total de decesos por COVID-19, de los cuales 140 son en Lagos de Moreno, 27 en San Juan de los Lagos, 14 en Encarnación de Díaz, 8 en Ojuelos, 5 en Unión de San Antonio, 4 en Teocaltiche, 1 en San Diego de Alejandría y 1 en Villa Hidalgo. La Secretaría de Salud Jalisco notificó al día de ayer 914 contagios nuevos por COVID-19, una cifra alta, Gaby, dando ya un total de 129.192 casos confirmados por COVID-19, se registraron 43 fallecimientos, dando ya un total de 5.356 defunciones por esta infección del COVID-19 en el estado de Jalisco. De acuerdo a información también de la Dirección General de Epidemiología, Gaby, se registraron para México 11.799 contagios. Hemos visto que a lo largo de la semana han sido bastante los que se han registrado por arriba de los 10.000 contagios. Ya se da un total de 1.289.218 casos confirmados. Se registraron 718 fallecimientos, dando un total de 116.487 defunciones confirmadas por la infección COVID-19. Hay que, pues, seguir exhortando a la comunidad a no bajar la guardia, las medidas que nos han recomendado desde el inicio de la pandemia, el uso obligatorio de cubrebocas en la calle o en espacios que haya bastante gente, la aplicación de gel antibacterial, el lavado continuo de manos con agua y jabón, pero procurar quedarse en casa y, pues, en estas fechas no reunirse, porque no sabemos dónde estuvieron nuestras personas que nos rodean, ¿no, Gaby?
El llamado será siempre a procurar mantenernos en casa en la medida de lo posible y, si es necesario salir, extremar las medidas de precaución. Los números se mueven y se mueven de manera negativa. Muchas gracias, Aurora. Buenos días.
Buenos días, Gaby. Gracias.
Señal Opinión.
Recibimos a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología, con su comentario como cada viernes, cada 15 días. Doctora, muy buenos días, la escuchamos.
Muy buenos días, queridos y queridas radioescuchas, Gaby. Pues el día de hoy las reflexiones van al sentido de quedarnos en casa nuevamente. ¿Por qué estamos atravesando una, pues no se ha llamado segunda ola de la contingencia sanitaria, pero en realidad se mezcla con algunos factores que tienen que ver con pues enfermedades cíclicas que se dan por la temporada invernal? De ahí la importancia de reinventarnos, de buscar nuevamente nuestro centro familiar, nuestro centro doméstico, nuestras unidades donde nos desarrollamos y hacemos hogar. La importancia de quedarnos en casa es justo pensar cuáles son nuestros tiempos, movimientos y cómo nosotros podemos, a través de esta realidad, poder tener mejores formas de convivencia familiar y social. Y la importancia es reubicar nuestra responsabilidad hacia cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los otros, teniendo el sentido común de poder responsabilizarnos para no salir en casa o salir lo menos posible. Sabemos que es una tarea sumamente difícil y en esa tarea difícil implica y vienen mezcladas economías que nos permiten a nosotros pues tener nuestra calidad de vida a la que estamos acostumbrados. Si queremos seguir disfrutando de nuestras calidades de vida, tendremos que pensar primero en nuestra salud, el cuerpo y los demás. Querida Gaby, la importancia de estas fiestas decembrinas y el año nuevo que sigue después de ellas, pues es reflexionar sobre nuestros cuerpos, la salud, la forma de relacionarnos e reinventarnos hacia una nueva normalidad que ha tardado en llegar, pero que llegará y llegará pronto, esperemos en los primeros meses del próximo año, con los procesos de sanitarios que nos irán indicando las autoridades expertas en la materia. De ahí, Gaby, esperamos que estas fiestas nos permitan a nosotros reubicarnos en el centro del cuerpo persona, de la sociedad comunidad, pero ante todo de poder tener vida para disfrutar el próximo año. Estas han sido, Gaby, nuestras reflexiones de este viernes, y esperamos, Gaby, que disfrutes también tú de tu hogar, de tu familia, que te permita hacer limpieza de casa, limpieza de cajones, pero sobre todo la reinvención que necesitamos para activarnos y llegar con todo hacia el próximo año.
Muchas gracias, doctora. Vaya también desde acá para usted esos buenos deseos. Un fuerte abrazo. Le deseamos felices fiestas y nos escuchamos el próximo año. No, digo, no sé si ya nos tocaría hasta el próximo año, ¿verdad?
Sí, creo que ya nos toca hasta el próximo año. De ahí, Gaby, esa importancia de, como decían los antiguos, larga vida, porque eso es lo que nos permite a nosotros continuar y tener las esperanzas, pero sobre todo tener las herramientas, buscarlas e informarnos para salir adelante de esta contingencia, que seguro con la genialidad que tenemos las y los mexicanos vamos a lograrlo.
Y nosotros vamos a estar gustosos de recibirla el próximo año de nuevo en este espacio. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que tenga un excelente fin de semana.
Felices fiestas y muy buen día. Hasta pronto.
Nacional.
Señal Internacional.
Mujeres migrantes, una charla inspirada para niñas rebeldes. Durante la presentación de este libro se habló sobre la discriminación que sufren las mujeres. Escuchemos esta información con Verónica Fonseca.
Se realizó la presentación Mujeres Migrantes, una charla inspirada para niñas rebeldes, en la que se contó con la participación de Coti Gagliolo, Vanessa Restrepo, Lupe Gonzalo y Elena Favilli, en la que se habló sobre las dificultades de ser mujeres migrantes y sobre el tercer libro de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Elena Favilli, autora de cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, 100 mujeres migrantes que cambiaron al mundo, comparte que una niña rebelde es fundamentalmente alguien que siempre trata de mejorar al mundo a su alrededor. Esto la llevó a escribir cuentos para niños y niñas en las que refleja la discriminación que sufre una mujer en el trabajo, en las instituciones y en la sociedad. Lupe Gonzalo, líder de la coalición de trabajadores de Imocolé, menciona la dificultad de ser trabajadores migrantes.
Es un trabajo bastante difícil, ¿verdad? Porque siendo trabajadores migrantes, siendo trabajadores que no tenemos voces en nuestro lugar de trabajo, pues llegar a tener acuerdos con grandes corporaciones, por años las mujeres tuvimos que aceptar condiciones bastante indignantes para una como mujer.
Coti Gagliolo, directora directora general de Fremantle para la TAM, comparte que el miedo es uno de los obstáculos más complicados a los que se enfrenta una mujer.
Yo creo que los grandes obstáculos, en primer lugar como mujer, el miedo a eso que hay del otro lado, que uno no sabe cómo va a ser, uno imagina, uno fantasea, uno piensa en una ambición que no sabemos realmente cómo va a ser.
Vanessa Restrepo, actriz y conductora de televisión, señala lo que significó para ella dejar Colombia y la dificultad de ser mujer en países latinoamericanos.
En resumidas cuentas, dejar Colombia para mí significa sueño, soñar. Y también ser mujer en países latinoamericanos es un poco más difícil que en otros países. Y esa fue la búsqueda que yo empecé desde chica, porque yo, sin saber qué significaba y por qué tenía esta sensación de rechazo, empecé a ver como los obstáculos de ser mujer en Colombia.
Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno en este día viernes, cerrando la semana con esta tremenda noticia que ocurriera, de este hecho que ocurriera durante la madrugada de este día allá en Puerto Vallarta, y el asesinato del exgobernador, exalcalde de Guadalajara, exdiputado, exregidor, de este político jalisciense, maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Además, parte de la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara, egresado de esta casa de estudios. Con esto nos estamos despidiendo. Yo lo invito a que se quede con nosotros en la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Inmediatamente después de nosotros nos enlazaremos a la señal de Radio Universidad de Guadalajara. En Guadalajara hay sesión extraordinaria de Consejo General Universitario, doble sesión extraordinaria de consejo, arrancando en punto de las 10 de la mañana. En un ratito más estaremos ya enlazándonos para la transmisión de este Consejo General Universitario, el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriela Ruiz, le agradezco el favor de su atención y lo invito a que se quede con nosotros. Además, le anuncio que a partir de la próxima semana, del día de hoy, comienza el periodo vacacional oficial para la Universidad de Guadalajara y todas sus dependencias. A partir de la próxima semana estará cubriendo este espacio informativo mi compañera Aurora Quijas. El próximo 25 de diciembre lo invitamos a escuchar una producción especial de Señal Informativa Lagos de Moreno, con un recuento anual de lo más importante ocurrido en el primer semestre de este año, todo el recuento informativo de lo más importante que pasó en los primeros 6 meses de este año. Lo estaremos presentando en este anuario de Señal Informativa el próximo viernes 25 de diciembre. Tendremos una segunda edición para la semana de Año Nuevo, el día primero de enero, la segunda parte de este anuario de Señal Informativa Lagos de Moreno en este espacio. En la semana de Año Nuevo lo estará acompañando en estos micrófonos mi compañero Marco Gallardo. Nos estaremos escuchando de regreso en este espacio informativo el próximo año, ya en el 2021, para el día 4 de enero. Estaremos de vuelta el equipo de Señal Informativa Lagos de Moreno en este espacio de manera cotidiana. Por lo pronto comienza el periodo vacacional, pásela bien, cuídese mucho, por favor, evite salir a la calle en la medida de lo posible, extreme las medidas de precaución, festejemos con responsabilidad. Quédese en casa, felices fiestas, nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.